Queridísima, queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, porción del pueblo santo de Dios, que por la misericordia y la gracia incomprensible del Señor, pues ha sido confiada a mis manos de pastor, de pobre pastor, pero que os quiere con toda el alma y que no teme cuando tiene que actuar, si es por el bien de la Iglesia, a nada. Y a nada es a nada. No por mis fuerzas, que soy un pobre hombre y hecho de masa de galletas y de donuts, sino por las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, que os ama, pues como celebramos cada Viernes Santo. Y yo trato de amaros de la misma manera. Y ahí sí que, si tengo que sacar el látigo, lo saco, como el Señor en el templo. Ni no me duelen prendas. Ya está, en la munición de entrada. No, antes de... Muy queridos sacerdotes, estáis concelebrando. Queridos Alejandro y David. Queridos fieles cristianos que nos acompañáis. En primer lugar, sus familiares. En primer lugar, vuestros padres. Pero también fieles cristianos de muchas de las parroquias, de las que venís. Y tengo que decir, las voy a mencionar. Si se me olvida alguna, no pasa nada. Pero las más importantes son Maracena y Otura, que son parroquias donde ha nacido pues, vuestra vocación, vuestro conocimiento del Señor y así. Pero luego yo sé que hay gente que ha venido, esta mañana me he encontrado yo hace una hora antes de que empezaba la celebración, gente de Ventorros, que luego los he visto por ahí, un autocar entero de Ventorros. Y gente de Órgiva. Y entre medias, pues, de muchos otros sitios, ¿no? Lo mismo que los sacerdotes, pues tenemos aquí casi un tercio del presbiterio hoy, ¿no? Para acompañaros en este momento, para dar gracias a Dios en este momento, para unirnos a vuestra gratitud y a vuestra alegría. Decía yo al principio que la munición de entrada comentaba que es una fiesta para toda la Iglesia diocesana. Y digo, Dios mío, para la Iglesia universal. Cada sí, y eso vale para vosotros y vale para todos nosotros, y es bueno que lo aprendamos. El sí más pequeño que le decimos a Dios con verdad, desde nuestro corazón, en el lugar más escondido de una iglesia perdida en un pueblecillo o de nuestra alcoba, tiene una repercusión en el mundo entero. Hace crecer la Iglesia, aunque nadie lo vea más que Dios. Hace crecer la Iglesia porque la Iglesia crece cuando la caridad divina, cuando el amor infinito de Dios crece en el mundo. Y cuando nosotros acogemos el amor de Dios, ese amor crece en nosotros. Cuando nosotros le decimos un sí al Señor, el mundo cambia. Cambia en primer lugar en nosotros, pero cambia de una manera que tiene resonancias en Orión, en las Pléyades y en las galaxias más lejanas. Cambia en el cosmos. El sí de la Virgen ha cambiado la historia y no era un sí público. Y a dar ese sí también nosotros todos somos llamados. Pero es verdad que una ordenación, la entrada en a participar como participáis vosotros por la ordenación de diáconos en el sacramento del orden, es una gracia especial de Dios para toda la Iglesia, además de serlo para vosotros. Y nos alegramos infinitamente. No estamos tan nerviosos como vosotros, eso sí, cada cual lleva su saco de nervios, el que tiene, benditos a Dios, pero todos nos alegramos mucho. ¿Por qué? Pues fijaros, no porque esto significa lo buenos que sois vosotros, sino porque significa que Dios es fiel y cumple sus promesas. Que el Señor que prometió a su pueblo, es decir, a vosotros, es decir, a la Iglesia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dado que esa presencia de Cristo, pues en el bautismo, en la Eucaristía, en el perdón de los pecados, está vinculada al ministerio sacerdotal, les encomendó a los 12 una misión y esa misión llega hoy a través de mis pobres manos hasta vosotros, de un modo que os hace, os vincula al destino de Cristo. Hacer nacer la Iglesia, dar la vida con vuestra sangre y con vuestra vida, generar ese pueblo libre de hijos de Dios en nuestro mundo, en el siglo XXI, en esta sociedad de hoy, con toda libertad y con toda alegría. Porque ese pueblo es la única esperanza humana que hay para el mundo. Fijaros, hemos leído en el Evangelio un Evangelio de una resurrección de Jesús, de una niña muerta, a la que Jesús devuelve a la vida. Uno puede ver en ese episodio una parábola, una imagen de nuestro mundo. Nuestro mundo se muere a chorros. Occidente se muere a chorros. La España católica, entre comillas, no es capaz de reproducirse. A veces, diríamos, por la difusión extraordinaria de medios anticonceptivos, de todas clases. A veces, por sencillamente una desesperanza y un desamor a la vida, que cómo va a transmitir uno la vida a un niño y hacer todo el sacrificio y llevar todas las cargas y las fatigas si uno no tiene esperanza, si uno no tiene amor a la vida. Luego, qué duda cabe que nuestra cultura, por unos medios potentísimos de comunicación, hace todo lo posible para que no amemos la vida, para que la vida, solo amemos una vida imaginada, la de las telenovelas, la de las series, la de las mentiras organizadas para nuestro consumo, para creernos que vivimos en las vidas de otros. Y eso ya desde los tiempos de Dallas y Frasco y Falcon Crest hasta Netflix y Amazon y todas las otras productoras de evasiones, que son como una droga para nuestra inteligencia y para nuestra mente y para nuestro corazón, y con las cuales alimentamos y pensamos que educamos y mantenemos entretenidos a los niños, cuando lo que hacemos es corromper su esperanza, corromper su imaginación realmente. Es un mundo de muerte. Juan Pablo II hablaba con frecuencia de una cultura de la muerte. Bueno, pues, Señor, esa no es nuestra cultura. Eso no es nuestro modo de vida. Un mundo así se muere. ¿Cuántas décadas le quedan a la sociedad española, a menos que hubiese un cambio brutal, que no se ve por ninguna parte, de aquellos que tenemos motivos para amar la vida y para vivir con esperanza? Claro, nos quejaremos con razón de una ley contra la eutanasia, pero santo Dios, y nosotros mismos cooperamos. Si incluso en familias cristianas, cuando una chica relativamente joven va a tener su tercer hijo, son los padres los que le dicen, ¿pero tú dónde vas? ¿O no? Cuando un empresario cristiano le dice a una chica que está trabajando y que se queda embarazada, ¿pero tú qué quieres? ¿Arruinar tu carrera? Es que esto lo he oído yo con mis propios ojos, con mis propios oídos. Por tanto, somos cómplices, son leyes inicuas, absolutamente, inhumanas, que tratan todavía de deshumanizar más nuestra sociedad. Y no estoy defendiendo lo que llaman los médicos el encarnizamiento terapéutico, no. Hay momentos en que preservar la vida, claro que sí, lo sabe la Iglesia, es más un acto de crueldad que un acto de amor. Pero los medios tienen que ser adecuados, proporcionales. Abrir, liberalizar, como se liberalizó el aborto, liberalizar la eutanasia, es liberalizar el suicidio asistido. En una población que nos estamos muriendo a chorros. Perdonadme que ponga este panorama, este trasfondo negro, pero es en este trasfondo donde a vosotros y a mí y a los que estamos aquí nos toca ser testigos de otra cosa, ser testigos de una belleza, de una gracia, de un amor que hace posible amar la vida, que hace posible en las circunstancias más adversas, más difíciles, tener un gesto de verdadero amor. Una persona hace no muchos días, con una enfermedad incurable, me decía, tengo en ocasiones, pienso en ocasiones, me pasa por la cabeza, es decir, no dejaría de sufrir si me quitase la vida. Digo, tú a lo mejor dejabas de sufrir, pero tus padres, tus hermanos, tus amigos, las personas que te queremos, nos la habrías destrozado y nos la habrías destrozado para siempre. Así que si se te pasa ese pensamiento más veces, que venga, que sepas que viene del enemigo y que sepas que hay gente que te queremos lo suficiente como para acompañarte y sostenerte mientras el Señor quiera. Pero tonterías las justas. Mis queridos hermanos, en un mundo así, en un mundo donde la vida no vale nada, donde la verdad no vale nada, porque se venden mentiras a granel, envueltas en paquetes de celofán preciosos que cuestan millones de euros en películas y en series y en todo, y en un mundo así y sin más arma que la belleza de vuestra consagración, la belleza de nuestro bautismo, la belleza de nuestra vida, la belleza de nuestro amor de unos por otros, de unas relaciones buenas, bonitas, bellas, sin más arma que eso, y el poder de Jesucristo, nos dirigimos a este mundo a darle la medicina que más necesita. La única que es capaz de generar esperanza, una esperanza de 24 quilates, sólida, buena, fuerte, y alegría verdadera, que no hay que fabricarla, que no hay que evadirse para vivirla, sino la alegría de saber que nuestras vidas son algo precioso, la de cada uno de vosotros, Dios mío. Esa es la diferencia entre un mundo cristiano y un mundo que no lo es. No es que hacemos unas ceremonias bonitas o hacemos otras cosas, no. Es que nosotros tenemos una razón para vivir y para amar la vida. Nosotros tenemos una razón para querernos, para perdonarnos, para tratarnos un poco mejor si no nos hemos sabido tratar bien. Para aprender, la vida entera no tiene otra razón de ser que aprender a querernos. En el matrimonio, en las familias, entre los vecinos, en los lugares de trabajo. Y de eso, mis queridos hijos, de eso somos nosotros llamados a ser testigos. Y alimentarnos, pues, del perdón de los pecados, alimentarnos de la Eucaristía, de la Palabra de Dios, una y otra vez, sencillamente para poder alimentar de eso mismo que nos alimenta y nos hace felices a nosotros, y nos hace vivir en plenitud a nosotros, poder alimentar al pueblo que el Señor nos confía, del cual somos servidores. Lo digo aquí, que están vuestras parroquias, que están. No, un sacerdote no es el amo de nadie, ni es el que manda en nada, ni es el que. Claro que tiene que tomar decisiones sobre la liturgia, como yo tomaba una hace un ratito, ¿no? Y tiene que moderar ciertas cosas de la vida de la Iglesia, sin duda. Pero no manda en nada, ni en nadie. Si acaso en la Virgen, si acaso en la Virgen, que siempre está dispuesta a obedecernos. Pero en nadie de este mundo, somos servidores, siervos vuestros, decía San Pablo, siervos de vuestra alegría. Me parece una de las definiciones mejores de un apóstol, de un pastor. Siervo de vuestra alegría, de la alegría verdadera. Siervos de vuestra vida en Cristo. Ya está, hijos. No tengo mucho más que deciros a vosotros, que viváis con pasión vuestro ministerio, que améis a Jesucristo apasionadamente, y la medida de ese amor será que améis a las personas que sean confiadas con la misma pasión que amáis a Cristo. Apasionadamente amad a los hombres y el bien de los hombres y la verdad de sus vidas, y no tengáis miedo si tenéis que luchar con el mundo para defender la verdad de esas vidas y el gozo y la alegría de vuestra comunidad cristiana. Al contrario, sentíos orgullosos si un día tenéis que padecer por el nombre de Cristo para proteger al pueblo que os ha sido confiado. ¡Qué honra! ¡Qué honor más grande! Vamos a darle gracias a Dios juntos. Vamos a pedir al Señor que os fortalezca y que os sostenga, y que este camino, que hoy en un sentido se consuma, que lleváis muchos años esperando este momento, y que en otro sentido empieza, porque empieza vuestro ministerio ordenado vuestro ministerio sacerdotal en el ministerio diaconal, pues se cumpla a la medida de la caridad y del amor infinito de Jesucristo. Porque